Pues por si teníamos pocos sorteos y pocos premios, me han dicho durante el tiempo de noticias Aitor Morillón y José Ramorejón que tienen una sorpresa para vosotros, para los oyentes. Un reto. Es martes, son las 5 y 12 minutos de la mañana, tiempo de código postal y hoy nos marchamos a la capital guipuzcoana. Aitor Morillón, egunón.
Egunón, Javi, efectivamente, es tiempo para el código postal. En las últimas entregas de este código postal que hacemos cada martes en la noche despierta, hemos recogido la vida y milagros de algunos hombres y mujeres que han sido considerados dignos de tener una calle, una avenida, una plaza. Hoy vamos a regresar a un lugar para conocer los nombres de quienes lo hicieron posible, aunque sus firmas haya que rescatarlas en los archivos. Como siempre, nos va a echar un cable José Ramorejón. Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, muy bien.
¿Qué tal la semana? ¿Ha ido bien todo?
Perfecto, estupendo.
Hoy nos vas a llevar a Donostia, ¿verdad?
Pues sí, vamos a hablar de la plaza de Guipúzcoa, de las personas que contribuyeron a que se convirtiera en el entrañable lugar que es hoy en día para los donostiarras sin prisas.
Sí, un sitio especial.
Por cierto, es un lugar de obligada visita a estas fechas porque se suele poner allí un Belén. Uh-huh. Pero vamos a volver la vista atrás hasta los orígenes de este emplazamiento en el centro mismo de la capital guipuzcoana. Para empezar, vamos a enumerar los elementos en los que nos vamos a detener. Uh-huh. Hablaremos en primer lugar de la plaza en sí, uh-huh. en segundo lugar del edificio de la Diputación que preside uno de sus lados y finalmente de sus preciosos jardines, en especial de los elementos que vamos a encontrar en ellos.
O sea que tenemos mucha tela que cortar, pues vamos a empezar por lo primero, por el diseño de la plaza.
Pues te diré que fue diseñada a partir de 1866, año en el que se decidió el nombre que llevaría. Se bautizó cuando empezó a construirse. Inaugurada en 1877, es de estilo neoclásico isabelino, tiene forma rectangular y irregular, ocupa 5.400 metros cuadrados y está rodeada de edificios porticados. Fue el arquitecto José Eleuterio de Escoriaza, que no te engañe su apellido porque era de Tolosa, el que diseñó las fachadas de la plaza, dándole un cierto equilibrio y uniformidad. Sobre la inteligencia y el sentido práctico de este tipo de plazas ya hemos hablado sí, en alguna ocasión uh-huh. en el código postal, creo que cuando hablamos de la Plaza de la Costa o de la Plaza Nueva de Bilbao, estas plazas porticadas que se inspiran en la arquitectura griega y romana y tienen la particularidad de poder ser frecuentadas cualquiera que sean las condiciones meteorológicas gracias precisamente a la solución de los lados bajo porche o bajo arcos, ¿no?
Cosas de las que muchas personas nos acordamos cuando estás por la zona, empieza a llover, te quieres parar o te quieres atechar y dices, hey, vamos a esta plaza que tiene pórticos. La verdad es que son soluciones de las que nos acordamos muy a menudo los ciudadanos.
Y no vamos a hablar de lo que se benefician de estas estructuras los comercios bajo los arcos, ¿eh? Uh-huh. Cuando jarrea nos podemos quedar un buen rato mirando sus escaparates. Y cuando hace sol, también sentarnos a la sombra de estos pequeños porches, ¿no? En una terraza, bueno, para tomar un refresco.
Yo cuando jarrea no miro escaparates, sino que directamente voy pues a por un chacolí, un pinchillo o algo así. Pues bueno, pues ya que estás allí techado y no puedes ir a ninguna parte.
Bueno, de bar a bar, en alguna de estas plazas siempre tienes una zapatería, una tienda de ropa sobre la que se va la vista. Bueno, decimos que esta plaza fue diseñada en la segunda mitad del siglo XIX y unos 30 años más tarde, poco más o menos de su inauguración, con el cambio de mentalidad, se convirtió en el centro de una polémica.
¿Sí?
Al comienzo, es que la verdad es que es una cosa curiosa que yo creo que entre nosotros ya no se conserva, pero sí que podemos ver todavía en algunas ciudades europeas, como por ejemplo París. Yo recuerdo que, como ocurría en la plaza de Guipúzcoa hasta que cumplió 30 años, en París hay parques que por la noche se cierran, rodeados de una verja y desde el anochecer hasta el alba permanecen cerrados. Lo mismo ocurría con la plaza de Guipúzcoa y, como digo, esta circunstancia se convirtió en polémica durante 1907. A comienzos del siglo XX se despierta, parece, una cierta corriente de pensamiento contraria a que se limite el uso de los espacios públicos y, finalmente, en un pleno celebrado el 27 de noviembre de ese mismo año, de 1907, se decide suprimir esas verjas. Se trataba de una obra de forja importante que había tenido su costo y, por suerte, al contrario de lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, esos elementos metálicos no acaban en la chatarra y llegan hasta nuestros días, porque hoy continúan cerrando los viveros municipales de Ategorrieta.
Pues esto que se evitó en la Plaza Guipúzcoa o que después de esa polémica terminó, 100 años después todavía hay sitios que por las noches se siguen cerrando. Yo tengo ahora mismo dos recuerdos muy, muy cercanos. Uno es un parque infantil en Balmaseda, que se cierra por la noche, yo creo que también por elemento de para que no entren los gamberros a estropear columpios y tal. Y el otro es en Madrid, los Jardines de Sabatini, que están muy cerquita del Palacio Real, que también se cierran por la noche. 100 años después, todavía hay sitios que se siguen cerrando por la noche. O sea que esa corriente de pensamiento en algunos sitios no consiguió cautivar a los responsables municipales.
Pero yo me imagino que también la Plaza de Guipúzcoa, con el paso del tiempo, se había convertido, como es hoy en día, en un lugar de paso de circulación permanente. Entonces, el hecho de mantenerla cerrada con unas verjas la convertía en una especie de obstáculo a superar, ¿no?, a la hora de atravesar la ciudad. De lo que deduzco que nació esta corriente favorable a la desaparición de las verjas, que al final venció, ¿no?, que al final consiguió su objetivo.
Su objetivo en 1907. Bueno, ¿qué podemos decir de ese edificio más importante de la Plaza de Guipúzcoa, el que alberga la Diputación?
Pues mira, sin ánimo de fardar, hay que decir que su diseño ha sido comparado con el de la Ópera de París.
Bueno, y si hay que fardar, se farda, hay que no pasa nada.
Sí. Su estilo está definido como eclecticismo neobarroco. Su arquitecto fue José Goicoa, el encargado de proyectar este magnífico edificio. Se trata en realidad de un 3 en 1, y me explico.
¿Tres en uno?
Sí, su finalidad era albergar en su cuerpo central a la Diputación Provincial, en el ala derecha, haciendo esquina con la calle Peña Florida, Hacienda y Correos, y en el ala izquierda, el Gobierno Civil y la Caja de Ahorros. Pero una serie de permutas que se realizan en los años 1911 y en 1948 hacen que finalmente todo el edificio acabe siendo sede de la Diputación Foral. El conjunto, los tres en uno, fue terminado en 1885, pero aquí hay una circunstancia curiosa y también lamentable, ¿no? No parece que la edificación estuviera tocada por la varita de la fortuna, porque el mismo año que se inaugura sufre un voraz incendio que lo destruye en una gran parte.
Vaya, qué mala suerte.
Pues sí, entonces se encarga la reconstrucción a los arquitectos Luis Aladrén y Adolfo Morales. Estos, en lugar de derribarlo completamente y hacer uno de nueva planta, aprovechan lo que quedaba en buenas condiciones, es decir, la fachada y los cimientos, y lo reconstruyen y además lo hacen de nuevo respetando el espíritu del proyecto de José Goicoa.
O sea que podemos decir que el edificio hoy en día tiene la firma de tres arquitectos: uno que hizo la fachada y que proyectó lo que podría ser el espacio, y dos que muchos años después lo llevaron a cabo cuando se tuvo que inaugurar y luego se quemó. O sea que podemos decir que el edificio tiene tres autores.
Podría decirse así. El primero, el que proyectó el edificio en primer lugar, fue José Goicoa, y después los que lo reconstruyeron tras el incendio, Luis Aladrén y Adolfo Morales. Pues sí, pues podríamos hablar de tres padres si quieres.
La verdad es que cuando ahora pasemos por esa plaza de Guipúzcoa, o cuando vayamos de visita, o la gente que es de la ciudad, cuando pase por allí, pues ya se puede fijar y se puede ir conociendo un poquito más de la historia de esta plaza, que es muy conocida para los donostiarras, pero quizá para los que no somos de allí, pues bueno,
mira, y además,
pues vamos a ir fijando más en más.
Además,
cositas.
les voy a proponer un reto, les voy a hacer una sugerencia y les voy a proponer un reto.
Pero si ponemos un reto, habrá que ponerles un premio.
Bueno, eso lo hacemos luego.
Venga, vale.
Lo comentamos luego. Si alguien de nuestros oyentes, de quienes nos están escuchando ahora mismo, pasa en los próximos días por la Plaza de Guipúzcoa, le invito a que se fije en su fachada principal, a que alce la vista, que es algo que no solemos hacer. La verdad es que a veces desconocemos cómo son los edificios de los 3 metros para arriba y nos perdemos detalles preciosos. En este caso, como a media altura de la fachada principal de la Diputación de Guipúzcoa, nos vamos a encontrar con 5 bustos que la están adornando. Se trata de 5 viajeros y marinos ilustres guipuzcoanos: Elcano, Oquendo, Lezo, Legazpi y el quinto. El quinto es el que quiero que nuestros oyentes investiguen y adivinen, ¿eh? Adivinen o se documenten o busquen cuál es el nombre del quinto.
Ah, o sea que les vamos a poner el reto de verdad.
Sí, sí, claro,
de verdad,
que les vamos a poner el reto de verdad, hombre. Vamos
sorpresa en el código postal, venga, reto.
Vamos a obligarles a ser oyentes activos. Vamos a darles algunas pistas. En primer lugar, diremos que nació en Ordizia y que fue uno de los testigos que firmó el testamento de Juan Sebastián Elcano, nada menos.
O sea, hay 5 bustos: Elcano, Oquendo, Lezo, Legazpi y un quinto que es el que le vamos a pedir a los oyentes que investiguen.
Efectivamente. Por cierto, ahora mismo, según nos está escuchando, se está enterando también Javi Domínguez,
que estará alucinando en colores,
que está seguramente alucinando,
que hemos tomado el poder,
que va a tener que buscar un premio sorpresa para sortearlo entre quienes acierten, quienes nos den el nombre o el apellido, con el apellido, vale, de este quinto busto que no hemos mencionado en la fachada del edificio de la Diputación de Guipúzcoa, un premio que anunciaremos o que entregaremos después de Reyes.
A la vuelta de vacaciones.
A la vuelta de vacaciones, aquellas personas que hayan acertado cuál es el busto que no hemos nombrado, a quién pertenece el busto que no hemos nombrado, el quinto busto. Bueno, pues serán los acreedores a ese premio que Javi Domínguez va a tener que buscar y una tarea de la que se acaba de dar por enterado.
No pasa nada, tenemos todas las vacaciones para ir poco a poco pensando ese premio sorpresa entre todos aquellos que quizá algunos ya lo sepáis porque sabéis mucho de historia, o entre aquellos que lo vayáis a descubrir estas semanas o estos días. Nos mandáis la respuesta a la dirección de correo electrónico del programa, a lanochedespierta@eitv.com. Sí, ya lo sé, que quizás no todos manejáis internet o no tenéis dirección de correo, no pasa nada. Tenéis el teléfono del oyente de Radio Euskadi. Nos podéis escribir en cualquier momento al teléfono del oyente o a lanochedespierta@eitv.com. Nos ponéis la respuesta al reto y entre todos los que acierten este reto sorpresa que nos propone hoy José Ramorejón, venga, pues vamos a buscar un regalo sorpresa que va a merecer la pena, porque aquí todo merece la pena, y a la vuelta de vacaciones el 7 de enero lo resolvemos. Pero yo quiero, José Ra, volver a lo que nos queda por explicar de esta plaza Guipúzcoa.
Bien, pues nos quedan los jardines centrales y sus elementos principales. Vamos a empezar por lo verde. Hay que señalar que se diseñaron siguiendo la moda de los jardines ingleses de la época, aunque su autor fue un francés, en concreto Pierre Duchasse. Los primeros árboles los donó la duquesa de Bailén y el duque de Mandas. Hubo un tejo y varios olmos que han desaparecido, pero hoy podemos contemplar tilos, fresnos, un cedro, una belintonia gigante. No me preguntéis qué es, porque esto lo he sacado de internet, no me sabía los nombres de los árboles. Siguiente. Palmeras, plátanos, avellanos, ciruelos, magnolios, y si no sé lo que es una belintonia gigante, menos un lluvia de oro y un árbol del cielo. Vale, pero todo esto me han asegurado
deberes,
que
sí.
Podemos encontrar en los jardines de la plaza de Guipúzcoa. Además de los árboles, arbustos y plantas, esta plaza tiene otros elementos interesantes, como el complejo templete meteorológico y la mesa horaria, que nos permite conocer los usos horarios de los diferentes países, construidos por el marmolista Rau, pero donados por el geógrafo José de Otamendi. Aquí tengo que decir también que José de Otamendi y sus hermanos, que también destacaron en otras áreas de sociales y de las ciencias, tienen una calle con este nombre, Hermanos Otamendi, en Donostia.
En la capital guipuzcoana.
Bueno, pues este José de Otamendi fue el que pagó, el que puso la pasta para ese templete tan sorprendente que encontramos en la plaza de Guipúzcoa y esa mesa de mármol con los usos horarios. Además, y una curiosidad que probablemente haya donostiarras que no conozcan, es que ahora mismo podemos ver un reloj de flores.
Sí, hecho de flores, efectivamente.
Pero en su día hubo otro curioso mecanismo, un reloj que contaba con un cañoncito y un sistema, un original sistema de lupas que a las 12 en punto concentraba los rayos de sol sobre una mecha y hacía que el cañoncito disparara. ¡Pum!
¿Pero hacia dónde?
Disparaba solamente pólvora, sin nada.
Ah, vale, vale.
Así, los donostiarras sabían en qué momento eran las 12 en punto, hora solar, por supuesto.
¿Y qué fue del cañón?
Pues mira, el cañón tampoco se ha perdido, como no se perdieron las verjas, y lo podemos contemplar, según mis informaciones, hoy en día en el Museo de San Telmo.
Recién renovado, recién inaugurado hace poquito, y supongo que como no puede faltar en cualquier jardín, también allí hay una estatua.
Pues sí, se trata de la que representa el compositor y pianista donostiarra José María Usandizaga. La obra es de José Llimona, fue colocada el 24 de septiembre de 1916 ante los entonces reyes de España y con la actuación estelar del Orfeón Donostiarra, no podía faltar.
En 1916 se inauguraba aquella escultura que fue obra de José Llimona y también en esa plaza, José Ra, hay un estanque.
Sí, sobre los patos y cisnes que tradicionalmente han vivido en el estanque de la Plaza de Guipúzcoa, que son muy populares, como lo son los patos en el Parque Doña Casilda de Bilbao, que incluso acabaron dando el nombre al parque entero, el Parque Los Patos. Bueno, pues los patos y cisnes que podemos encontrar en el estanque de la Plaza de Guipúzcoa, en Donostia, también tienen su historia. Hay una serie de anécdotas ligadas a ellos. Han sido siempre unos animales recordados por los niños. Todo crío que pasara por allí tenía que ir corriendo. ¡Ay, llévame a ver los patos!
Y a llevarles pan duro.
Sí, y a llevarles pan duro, desde luego. Eso era de obligado cumplimiento. El caso es que estas aves, además de decorar el lugar con su presencia, hubo una época, durante los años 40, en la que enviaban a los donostiarras un mensaje. Cuando desaparecían, significaba que Franco estaba al caer. Por razones de seguridad, no se hacía pública la llegada de Franco, que, como nuestros oyentes sabrán, pasaba temporadas en Donostia. En total, en toda su vida, pasó cerca de 700 días en la capital guipuzcoana. Como digo, por razones de seguridad, no se avisaba de cuándo llegaba, pero una señal inequívoca era que desaparecían los cisnes de la Plaza de Guipúzcoa. Eran trasladados a los jardines del Palacio de Ayete para solaz del dictador, porque allí se colocaban en los estanques de los jardines del palacio. Esa era una de las señales, y otra de las señales era que la policía secreta solía pasar por las casas para averiguar si había llegado alguien nuevo, tal, e incluso tengo noticia de que los que se reconocían como considerados subversivos por el régimen aprovechaban la señal para coger vacaciones y poner pies en polvorosa, porque también tenían la mala costumbre de detenciones preventivas y de encierros en calabozos preventivos mientras su excelencia se mantenía hospedado en el Palacio de Ayete para evitar posibles atentados, me imagino. Pues había gente a la que iban a buscar a su casa y se pasaba una temporada en el calabozo.
O sea que aquellos patos y cisnes que pasaban lo suyo de vez en cuando, por lo menos quedaron con el consuelo de que servían como aviso de lo que iba a pasar los próximos días.
No solamente eran interesantes cuando estaban, sino también cuando no estaban.
Efectivamente, supongo que por entonces los donostiarras, los guipuzcoanos, les tenían mucho cariño a esos patos y cisnes del estanque de esta plaza, Guipúzcoa, que ha servido como protagonista del código postal de esta semana. El último del año, que tengas felices vacaciones, si es que las tienes y te dejan cogerlas.
Igualmente a todos, afortunadamente sí que tengo algunos días.
Algunos días. Te esperamos aquí, a ti te toca los martes, el 8 de enero, ¿vale?
Pues hasta el 8 de enero.
Y nada de cuesta.
Y buena entrada de año a todos y felices navidades, ¿no? Que se dice en estos casos.
Y que comas mucho, que te lo puedes permitir con ese tipín que tienes. Gracias, José Ra.
No creas. Venga.
Agur.